Pongan su programa. Vamos a tratar de hacerlo porque el micrófono está fallando. Estamos en el segundo mes o dos de sermones que la creación de Dios y lo que él intentaba que la creación fuera. ¿Dónde vamos esto? Vamos a Génesis. Estamos en particular en Génesis capítulo 1 del 26 y 27 y 28. La semana que entra vamos a estar con otros pastores de Canadá y por todo Estados Unidos, y en verdad, John MacArthur está, voy a enseñar acerca de la imagen de Dios específicamente y enseñando en la creación de Dios y lo que él pretendía de hacerlos especialmente, hombre, que él los hizo hombre y mujer. En general voy a hablar de todo lo que va contrario, a contra de la intención de Dios, la homosexualidad o cualquier otra cosa contraria de la palabra de Dios, y la gente que va en ese tipo de vida debe ser convertida o se debe arrepentir y regresar a lo que Dios pretendía que fuera. Era muchos pecados. Y estamos en Mateo 19, empezando en el 1. La semana pasada vimos a Mateo 19 y esta semana vamos a continuar enseñando esta introducción, lo que miramos en estas palabras de Jesús, que él habla lo más de todo que es el matrimonio y el divorcio y el casarse nuevamente. Por los siguientes meses vamos a leer lo de Mateo 19 y la conferencia de matrimonios, y vamos a ver cerquita de lo que él pretendía en la creación del matrimonio y la familia. Dios tenía un propósito para hombre y mujer, y tenía un propósito para la familia, y es lo que vamos a ver. La semana pasada vimos cómo Jesús tomó a los fariseos y sus discípulos a Génesis a responder la palabra acerca del divorcio. La pregunta que le hicieron acerca del divorcio. Cuando alguien tiene una pregunta para ti, ¿a dónde debes llevarlo? A la escritura. Sandra me decía esta mañana que ella estudia la confesión bautista del 1689. Y esto es buena ayuda en llevar a la gente a la Biblia cuando alguien tiene una pregunta para ti, porque probablemente en esta confesión, en una de esos 32 tipos de palabra, vas a uno de esos tipos de palabra para ayudarle a la persona que regrese a la Biblia, y es donde quiere llevar a la gente, es donde Jesús llevó a los fariseos y a sus discípulos. Tenemos dos problemas aquí. Uno, los fariseos, los otros son los discípulos de ellos, que y los discípulos se interesaban en las cosas del mundo, y él está hablando con la palabra de Dios. Escuchen cuidadosamente en esto que dice: el bueno para la familia depende en la forma de vista del matrimonio y cómo enseñas a los niños. Te digo, qué bueno que estás aquí esta mañana. Es obvio que va a ser obvio cuando el hombre y la mujer toman interés en las cosas de Dios y en la palabra de Dios. Va a tener impacto en su familia. Sin duda alguna. Es claro del tono de este pasaje que el matrimonio debe ser honorado por los cristianos. Voy a decirles una palabra. Hay la mitad de estos de este día han sido casados, divorciados, y siguen divorciados o casados, y se han recasado de nuevo. No estoy aquí para condenar a ellos lo que pasó en el pasado o dónde estás ahorita. Estoy aquí para decirte y enseñarte lo que Dios pretendía de hacer desde la creación. Y eso era un hombre y una mujer hasta la que la muerte los separe. El divorcio y el nuevo casamiento no es un pecado que no sea perdonado. Y hay gracia y misericordia. Y debemos seguir adelante, pero no podemos permitir que el pasado nos mantenga por enseñar la verdad, incluso si haciéndolo expone lo que yo hice mal en el pasado. Si te lastimé, no lo quería lastimarte, pero si me dices que te lastimé, yo puedo hacerlo mejor. Es una relación entre el matrimonio que tiene influencia enorme, que se juntó por el matrimonio y en la familia. Te voy a decir algo a niños. Es algo. No elegiste tú, pequeños, a tu papá y a tu mamá. ¿Sabes quién lo eligió? Dios fue el que decidió. Cuéntalo en alegría. Y ora por ellos en entendimiento para que ellos porque Dios los puso en tu vida para levantarte a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. No para buscar que te diera todo lo que tú querías. Él los puso en tu vida para levantarte a conocer a Dios y tener temor a Dios. J.C. Ryle dice, es bueno decirlo de nuevo, un hombre y una mujer en el matrimonio afectan toda la vida, para lo bueno, para lo malo. Escuché algo esta mañana y le dijo, esto es lo que le voy a decir. Si tú no estás trabajando en tu matrimonio, yo sé quién está trabajando a contra de tu matrimonio. Es tanto así de importante. Debes trabajar en tu matrimonio. La Escritura dice, por lo que Dios juntó, no el hombre los separe. Y es lo que el divorcio es. La muerte no. ¿Quién trae la muerte? Dios la trae. Pero incluso en la iglesia, lo que está pasando en la sociedad, que en muchos casos pasa en la iglesia, que el hombre y las mujeres se separan uno al otro por no causa alguna. Eso pasa en la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Debemos ver lo que Dios pretendía que hiciéramos y debemos arreglarlo. Este día vamos a continuar examinando cómo puede cambiar esta forma de vivir. ¿Cómo podemos hacer nuestros matrimonios que se mire diferente del mundo? Hacerlo como Génesis y Efesios dice que lo hagas. Es muy simple. Esto no es, tiene ninguna influencia en los que no conocen y no temen a Dios. No creas que esto lo puedan hacer alguien que no conoce a Dios. Los deplorables no pueden influir a ti, pero eso debe influir como tú miras el matrimonio. Antes de que hagamos esto, tenemos dos versos que ver. Jesús hizo el movimiento. ¿Sabes qué hizo? Alguien me diga, ¿a dónde fue? A Génesis y a la cruz. ¿A dónde fue para que esto pasara? Tenía que ir a Jerusalén. Tenemos dos versos que debemos ver en tus notas, en Mateo 1 y 2. Lo que él enseñaba en muchas cosas, pero él terminó de enseñar en perdonar. ¿Qué te dije acerca del matrimonio? Mi esposa tenía que perdonarme varias veces al mes, por lo menos. Y en 50 años es mucho tiempo. Debemos perdonarnos unos a otros en el matrimonio y en la iglesia y seguir adelante. No trates de agarrar algo a contra de tu marido, tu esposa, debes ser feliz con lo que tienes. Perdónalos. Deja a un lado todos los problemas y sigue adelante. Y eso es lo que hacemos. Y haciendo esto, en el verso 1 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, cuando les dijo a enseñar en el perdón, y ahora hace el movimiento hacia adelante. Y él fue de las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y fue del este, cruzó el río Jordán y fue hacia la parte este del río a enseñar en un lugar que se llama Berea. Y mucha gente lo siguieron y los sanó ahí. Todo lo de Jesucristo, en verdad, en el centro era el mar de Galileo, donde él estaba concentrado ahí. Y ahora sus seguidores y Jesús hacían unos 50 o 60 millas de camino hacia Jerusalén, hacia donde él va. Y quiero decirte, muchas cosas pasaron en ese viaje, llevándolo hacia Jerusalén. En el camino, él continúa enseñando. Y sabes, a donde Jesús iba, a donde él iba, ¿qué hacía? Hablaba. Iba a la montaña y se sentó en la montaña y empezó a enseñarles. Escuchen, padres de familia, ¿cuándo enseñas? Cuando te acuestas, cuando te levantas. Cuando caminas por el camino, cuando te sientas, cuando te acuestas o te levantas. No te pierdas la oportunidad de hablarle a tus hijos acerca de Dios. Ellos quieren saber más de Dios. No te pierdas la oportunidad. Cuando estaba en ese camino, continúa enseñando. Él explica la santidad del matrimonio. Él enseña en el lugar del rico, el joven rico, y habla acerca de esto, acerca de la recompensa que espera a aquellos que buscan todo, olvidan todo para seguir a Cristo. Él enseña la parábola de los trabajadores. Él predice su muerte. Habla en el 20, en el 6, que primeramente debe ser un sirviente. Todo esto está en el camino a Jerusalén. Y cuando su grupo entra a Jerusalén, él cura a dos ciegos. Cosa que está pasando y haciendo cuando él camina. Él deja Galilea. No lo deja ahí porque está muy caliente ahí o porque no tiene mucho problema. ¿Por qué deja Galilea? Era tiempo de él enfrentar la cruz. Jesús todo el tiempo fue donde la gente necesitaba que la enseñara y también fue donde Dios quería que fuera. Sabes, no puedes estar en peligro si estás donde Dios quiere que estés. Cuando tú estás en peligro, cuando no estás donde Dios quiere que estés. ¿Sabes por qué dejó? Fue a la cruz y agradar a su Padre. Hasta ese tiempo, él estaba en su tiempo en Galilea. Esta parte de los judíos era un lugar muy bonito. Si ven la foto, es el camino hacia Jerusalén. ¿Sabes dónde él empezó y sabes a dónde fue? Es un mapa interesante, ¿sabes? Galilea, y luego Samaria, la parte central, y después es Judea, la parte de... Era como 50 o 60 millas de un lugar a otro, y él donde él había estado. ¿Sabes dónde nació y dónde estuvo hablando? Y ahora va hacia Jerusalén a morir en la cruz. Pon esto en tu Biblia. Puedes mantenerle ahí. Nuestro Salvador estaba en Nazaret y estuvo ahí tiempo. Corizón, Bensaira y todas las partes de Donde quiera que fue, muchas multitudes lo seguían. Quiero preguntarte esta pregunta. ¿Por qué lo seguían? ¿Lo seguían porque él curaba espiritualmente? Por la mayor parte, no. Lo seguían porque querían comer y lo seguían para ser curados físicamente, no espiritualmente. Pero dice, y la mayoría de esos que lo seguían y eran curados, eran seguidores de Cristo. No eran discípulos, sino seguidores únicamente. ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que aprendes a hacer desde marzo de 2020? Piensa en algo. Desde el marzo 2020, ¿qué has aprendido acerca de la gente o de nosotros? Quiero decirte lo que aprendí yo. Están enfocados en lo físico, no en lo espiritual. Dime algo acerca de lo físico. Es temporal. Este cuerpo va a morir, el que miras ahorita. Pero quiero decirte, este cuerpo va a morir, pero va a ser resucitado. Pero el alma que Dios me dio va a estar eternamente en uno de los dos lugares. El hermano Bob tiene 87 años, 88 años. Es una vida larga. Su cuerpo físico, uno de estos días, yo pido que yo muera antes que él. Pero si él se va primero, vamos a ir al mismo lugar. Ese cuerpo físico va a deteriorarse. Esto es, el alma que recibimos de Dios va a estar en un lugar o en otro. En el cielo o en el infierno, por eternidad. Quiero que, por un momento, nos imaginemos, si no conscientemente pensamos en la eternidad, vamos a pensar únicamente en el tiempo en que vivimos ahorita. Segundo Corintios 4, dice, 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce a nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El hermano Bob tiene 87 años. Pero en el lado de Dios, ese es un momento. ¿Sí ves? Un momento únicamente. ¿Sabes lo que él tiene que buscar? Él tiene que buscar 10,000 o más años de estar en la presencia de Dios con los santos, adorando a Dios para siempre. Es lo que él debe buscar. El hermano Bob busca esto. Un momento únicamente. Y en eternidad, dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Debemos buscar la gloria incomparable. No hay nada aquí que pueda compararse a la gloria de Dios. Un momento allá, y todas las cosas que miramos aquí, que con enfermedades o con dolores, todo eso se va a olvidar cuando miremos y lleguemos a la gloria. Gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es lo que debemos enfocarnos en esto. Él hizo un viaje, no sé qué tanto fue en el camino cuando le preguntaron esto. En el 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esto es la pregunta que le hicieron. No era la pregunta, yo puedo divorciarme si mi esposa comete adulterio. Esa no era la pregunta. ¿Sabes por qué no era la pregunta esa? Porque sabían la respuesta. Y ellos decían, yo puedo divorciarme o separarme de mi esposa por cualquier razón. Y era un examen que ellos trataban de agarrarlo en el engaño. y ellos lo tentaron así. Es, dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer. Él todavía no llegaba a Jerusalén, pero estaba en una área donde los fariseos tenían poder y muchos números. Esto me admira. Los fariseos en esta área, el número que yo traje es como 6,000 de fariseos que él tenía que enfrentar. Era una cosa intelectual de ese tiempo, pero era como 6,000 de ellos. Es admirable que tan pequeño número de personas causaban muchos problemas en ese tiempo. Por esto, preguntaron la pregunta, ¿es lícito repudiar a su mujer? Recuerden la pregunta. Es buena pregunta este día. ¿Y qué respuesta tiene el mundo? ¿Qué respondería el mundo? Deja esa y busca otra. Eso pasa diariamente. Alguien se divorcia sin razón alguna. ¿Por qué la pregunta se trajo a él? Era para discutir en ese tiempo y esas cosas. Había problemas de eso en ese tiempo. Trajo ese problema a Jesús. Y que el hombre puede echar fuera a su mujer por cualquier razón. Tenía que haber una acusación seria. ¿Y qué tan seria debería ser? Tenemos Mateo 1:19. ¿Sabes cómo José vino a ser marido de María? Y era acusación seria. Y estos serios pensamientos que no he estado con esta mujer y ya está embarazada. Eso sería una acusación seria. Este tipo de acusación estamos hablando. Vinieron a atraparlo y a tentarlo. Está bien poner a su esposa a un lado por cualquier causa. Ustedes que no están casados, no se casen con alguien a menos que esperes estar con ella el resto de tu vida. Si no es así, no te cases. Jóvenes, jovencitas, decidan a nunca casarse con una persona que no muestre evidencia que son seguidores de Cristo. Y estoy cansado de las jovencitas que el hombre dice es cristiano y ellas lo creen y se juntan y se casan sin evidencia de que en verdad son seguidores de Dios. Si no hay evidencia, no son seguidores. Puede ser que se miren bien, que tengan formalidad, pero si no están interesados en la palabra de Dios y en la iglesia, si no están dispuestos a hablar del cielo y del infierno, no son seguidores de Cristo, déjalos a un lado antes de que sea muy tarde. Porque tú te casas a ese hombre con un propósito, y ese propósito es levantar niños que conozcan a Dios, y ellos van a ser castigo para ti, y va a estar contigo hasta que tus niños estén grandes, y vas a tratar con dolor levantar a esos niños a conocer a Dios. Por cualquier razón, si Jesús contestó sí, él contradeciría lo que él dijo. Si dice no, él contradeciría las interpretaciones de diferentes religiones. Él no dijo una u otra. No puedes ir a estar mal cuando enseñas la Escritura. No puedes ir mal llevándolos a la Escritura, y es lo que él hizo. Y esto es lo que trataban de utilizar a contra de él. Dice, esto es lo que dice Deuteronomio 24:1, cuando alguno toma mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. y ella se irá de su casa. Esto es lo que Moisés permitió y esto es lo que los fariseos estaban hablando de esto. Esto es lo que en Mateo 5:32 dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer y no se hacer por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Trataban de atraparlo con sus palabras o con las palabras del Antiguo Testamento, es lo que trataban. No tenían intento con esto, sino que engañarlo. Esa es su respuesta. 4. Él respondiendo les dijo, no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Saben? Cuando tú haces lo que Jesús dice, no te vas a equivocar. Puede ser que haga a alguien enojarse, pero no puedes equivocarte cuando haces lo que Dios dice. ¿Qué debes decir? Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que la Escritura dice. Mira, quiero que mires que esta Biblia tiene mucha historia. 3,500 años de Escritura, de todo esto. Tiene 2,000 años. Es el libro más antiguo que está allá, 200 años. Antes que el Corán, que de la enseñanza del Corán, es un libro que puedes confiar en él, tiene profecía, toda la profecía ha sido completa, la mayoría ha sido completada, muchos todavía no se completan, y hay profecías que se van a completar, pero si miras que se están completando, vemos la profecía completarse, no se avergüencen ni decir, esto es lo que dice la Biblia. Y cuando ellos te pueden decir otra cosa, diles que te enseñen su libro, de donde sacan esas palabras. ¿Sabes en qué operamos o hacemos las cosas? En matrimonio, o en homosexualidad o perversión. Es la opinión personal de alguien. Es lo que alguien les enseñó para que ellos pudieran ser pervertidos. Lo malo, él no respondió una cosa u otra. Él los llevó directamente y les mostró su ignorancia. Y ellos estaban corrigiéndolos con la palabra de Dios. Puede ser que alguien nos diga otras cosas, pero nosotros no pueden decirnos que somos ignorantes en la palabra de Dios. Tenemos esto en cualquier traducción que lo quieras. No hay razón más que por flojera que no sepamos lo que este libro dice. ¿Y ustedes jóvenes o adultos? Podemos leer la Biblia 3 o 4 veces al año si lo leemos tanto como leemos nuestro teléfono. Yo les digo la verdad. ¿Tienes tiempo para muchas cosas? No, seas acusado de ser ignorante de la palabra de Dios, porque te la damos en cualquier forma que tú la desees. Lo que él se refiere a la institución principal del matrimonio. Él se refiere a la creación de Dios y lo que él pretendía que la creación fuera. Él fue a lo que nosotros tenemos, donde tenemos y donde hemos estado y a dónde vamos a estar de una forma en la conferencia de matrimonios. Miren la creación de Dios para el hombre y la mujer y para el matrimonio. ¿Qué pretendía Dios que fuera en el principio? ¿Ya firmaste para la conferencia de matrimonio? Ha estado en el calendario por un año. Hemos estado hablando de esto. Por favor, firmen. Génesis 1:27 dice, crió Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Eso, respuesta, ¿alguna crítica este día? ¿Y sabe lo que Dios hace? Él explica claramente. En el 2:28 dice, en el Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No, quiero decirte, no era un animal, o no era otro hombre. Porque el intento era procrear su creación. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo sé que tengo interés en esto. El hombre y la mujer deben casarse y dejar al padre y a la madre para crear una nueva familia, nueva unidad, no, que no estén juntos con ellos. Patriarcas o matriarcas, pero debe haber una otra familia que descienda de una familia. Quiero decirte, madre o padre, tu mamá no es la reina más. Hay nueva reina en la casa. Y ese eres tú, si eres mamá. Y mantener, no puedes mantener a dos mujeres felices. No a tu mamá y no a tu esposa. Tu esposa es la principal en tu casa. Él dice, Jesús dijo, tú sabes lo que Dios dijo en el principio. Yo, me gusta respuestas en Génesis. Todo eso es cubierto en Génesis 1 y 2 y todo cubre antes de que Adán y Eva comieran de la fruta prohibida. Eso está en el 1 y 2. Él también dice, tú también debes saber que Moisés, ¿se acuerdan de Moisés, el hombre de Dios? ¿Se acuerdan de Moisés que oró por esta gente rebelde? ¿Se acuerdan de ese hombre? Y en verdad debes saber lo que Dios dice en el principio. También debes ver que Moisés, era un sirviente fiel que no contradijo lo que Dios decía. No traten de decir que Moisés contradijo la ley de Dios. Él no lo hizo. No hizo esto. Jesús únicamente los trae a la palabra de Dios. ¿Quieres hacer a alguien que se enoje contigo? Tráele la Biblia. Yo creo que tú puedes ganar todos los pleitos de palabra con Génesis 1 y 2. Toma tu Biblia. Escuchen, jóvenes. Tú estás alrededor de gente que ellos tienen problemas con su identidad sexual. Hoy llévales la Biblia. No hay otra palabra, no hay otra forma. Jesús dice, no es, han escuchado. Esto es bueno. Los niños crecieron en la iglesia, ahora todos están en colegio, creen en cosas liberales de los profesores, que no saben qué tipo de sexo son ellos. No has leído, no has visto, no has escuchado que Dios lo hizo, hombre y mujer. La palabra de Dios es el único libro que podemos confiar. Dios dice que el matrimonio es por vida. Y esto es oposición que él le estaban preguntando a Jesucristo. En el 7 dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Moisés no encomendó o dijo algo así. Moisés permitió solo en una forma, en una circunstancia. Spurgeon dice que Moisés muy difícilmente toleró ese acto. Él trató de permitir algo así, pero no lo encomendó, sino permitió. Una cosa de decir, no quisiera que hicieras esto si yo fuera tú. Otro de cosa sería, no lo hagan. Escuchen cuidadosamente. En verdad, Moisés restringió lo que era hecho en ese tiempo. ¿Sabes qué era hecho? Las mujeres se ponían afuera, fuera de las casas, en casa, porque decían que Moisés trataba de que ellas no, Moisés trataba de que ellas sobrevivieran en el mundo. Moisés trató, vio que el divorcio era muy problemático y nadie trataba de hacer lo correcto. Y él empezó inmediatamente intentando limitar el divorcio. Él insistió, ¿sabe lo que él insistió? Él insistió que se fuera documentado y la carta fuera documentada por qué razón se divorciaban de ellas. Ella tenía que, había algo legal en sus manos que ella, ¿por qué lo habían echado fuera? Que había un documento legal. En el 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y quiero decirte que hemos alcanzado el límite de las leyes para proteger a la mujer y rápidamente ahora van deteriorándose las leyes. ¿De qué estoy hablando? Quiero decirte de qué hablo. Estoy hablando de una niña que está en la escuela biológicamente, que juega voleibol, debe competir con un hombre que se identifica como hembra. La mujer, las leyes de la mujer se está deteriorando. Han alcanzado el punto alto y ahora van deteriorándose las leyes a favor de la mujer. Moisés les dio no un mandamiento positivo acerca del divorcio. Y él no lo hizo, no hizo ley directamente opuesta de lo que Dios había escrito en el libro de Génesis. Esto es lo que pasó. Moisés vio la corrupción y la debilidad del hombre a contra de sus esposas y trató de hacer algo acerca de eso, en lo que él estaba haciendo. Que ellos trataban de separarse de sus mujeres sin ninguna causa y restringir la crueldad hacia sus esposas, hizo ley que por lo menos tuvieran una declaración legal la razón por la cual echaban fuera a sus esposas. ¿Sabe lo que Moisés estaba haciendo? Trataba de hacerlo difícil de poner a una esposa a un lado. Antes de que él viniera con esta palabra, los ponían afuera de sus casas sin ninguna razón y ahora trataba de que fuera un documento. ¿Saben lo que Spurgeon dice? No había provisión por Adán para que él pudiera poner afuera a Eva del jardín del Edén. No había forma absoluta. ¿Saben lo que el divorcio vino a ser? Pecado. Nunca se intentaba que fuera eso. En el 9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Después vamos a ver más cerca este verso, pero hoy vamos a ver lo que dice. No es que haya división que puedas casarte o separarte de tu esposa por adulterio, pero todos respondemos, la pregunta es que es malo divorciarte por cualquier cosa. Te voy a decir esta pregunta que han hecho para los cristianos. La respuesta es no. La esposa no debe separarse del marido por cualquier razón. Una esposa debe extenderse gracia sobre ella y perdón y alentarla. Eso es el intento de Dios. El hombre y la mujer no debía ponerse a un lado. Y no está bien ponerlos fuera por cualquier cosa. Yo creo sin duda alguna. Sabes que la mujer que soy casado, si yo empiezo este día y los hombres de esta iglesia, yo podría mostrar suficiente razón para separarme y pondría en mi mente forma de que yo pudiera separarme. Eso es lo que pasa cuando alguien no trata de buscar formas de hacer algo malo. Haz lo malo a un lado, pide perdón, extiende perdón y sigue adelante. Tienes otras cosas que hacer más que agarrar. Debes venir a ser hombre de Dios y mujer de Dios. Tienes niños que levantar. ¿Es legal para divorciarse por cualquier cosa? No, no es así. Un hombre, una mujer, hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿qué es eso? ¿Debe ser 25 años de miseria? Puede ser. ¿De sufrimientos? También puede ser. Por eso es que es importante que tú elijas bíblicamente tu decisión. Porque la ley dice, cuando tú lo tienes, tú ya es tuya. Cuenta la causa. Una mujer, un hombre, hasta que la muerte los separe. Juntos, levantar niños que sirvan a Dios. Jóvenes, mira lo que Dios pretendía que fueras y cásate con esto en mente. El matrimonio, con esto en mente. Me caso y el matrimonio va a ser para la gloria de Dios y que ella venga a ser mujer de Dios. Y si Dios está, nos bendice con niños, levantarlos como Dios lo manda. Piensa, Dios pone a un hombre y una mujer juntos por vida. Para venir a ser el hombre que Dios quiere que seas y la mujer que Dios quiere que seas y levantar niños y mandarlos allá al mundo para que lleven el mensaje de Dios al mundo. La semana que entra, hecho en la imagen de Dios, Él los hizo sexualmente hombre o mujer.